Y para ponerte de buenas, come. Muchas veces estamos tan ocupados que incluso nos olvidamos de comer o tomar la merienda para reponer energías. ¿Te ha pasado alguna vez? Eso pone de mal humor e incluso hace que tu ánimo decaiga. Así que recuerda tener siempre a la mano algunos alimentos saludables como galletas de avena, frutos secos, sobre todo en días ocupados. Un snack saludable, la famosa colación, cambia tu humor y levanta tu ánimo al instante. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando a Luis Cobos con el tema La Culebra. Y con este tema musical de nuestro México, terminamos el mes de septiembre, mes dedicado a nuestra música mexicana.
Y escuchamos muchísimas canciones, muchísimas piezas, en donde la ubicas perfecto, sabes, hasta la tarareas, pero no sabes cómo se llama, ¿no? Por ejemplo, esta Luis Cobos, muy conocido, pero que se llamaba La Culebra, yo la verdad que no tenía ni idea.
Iniciamos una semana, se termina un mes, 30 de septiembre. ¿Cómo están todos ustedes, Alonso?
Yo muy bien, Lucía, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va? ¿Desayunaste?
Claro, es que yo sigo tus consejos.
Platicamos al principio, sí te cambia el humor, el tener hambre, cuando estás, muchas veces estás de malas, no sabes qué es, y lo que tienes es hambre, ¿no?
Es falta de alimento.
Falta de alimento. Espero yo acabo de desayunar, así es que todo en orden.
Y todos ustedes bien desayunados y estamos a sus órdenes, fíjense muy bien, en facebook.com/diaadiahn.
Muchas formas de consulta, además de esta de Facebook, también nos puedes encontrar en diaadia@hombrenuevomexico.com, que es el correo electrónico, en la página de internet www.lucialegorreta.com, y bueno, pues también en los teléfonos, que nuestras formas tradicionales de consulta, 1084-1030, que es el multilínea, y el 01-800-30-58-100, larga distancia sin costo.
Y con el tema del día de hoy, ¿cómo prevenir el secuestro? Está con nosotros Isabel Miranda de Gualeas, una gran, gran mujer. Vamos a platicar con ella.
Un tema complicado, pero es una realidad que además, lamentablemente, cada vez se da más. Entonces, pues, hay que abordarlo.
Por supuesto. Pero, a ver, Alonso, hablando aquí de mujeres, ¿existen, tú crees, todavía mujeres que piden permiso para trabajar?
No, bueno, me parece, lamentablemente sí, uh-huh. Y al pedir permiso, me imagino que te refieres al esposo, ¿no?
Claro, pues es el que da o no permiso, pues resulta que todavía...
Es que desde que manejemos este concepto, me parece que estamos equivocados. O sea, ¿cómo vas a poder pedir permiso para trabajar? O sea, me parece ilógico, es algo que estoy seguro que personas de abajo de 20 años, más o menos... ya estamos empezando a revertirlo y estoy seguro que estas personas, adolescentes y esto, les parece raro esta parte, si están escuchando esta nota, ¿no? De decir, oye, ¿cómo vas a pedir permiso? Hazme el favor.
Pues fíjate, ¿sí? Que nada más y nada menos que esto es un informe titulado Mujeres, los negocios y el derecho. Imagínate qué significa esto. Lo dijo el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Dice, muchas sociedades han hecho avances comprometiéndose poco a poco a eliminar las formas de discriminación contra las mujeres, pero todavía hay mucho que hacer. Ahí les van algunos ejemplos. Entre los 143 países que abarca este informe, de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, es la mayoría de ellos, 15, entre ellos Irán, Siria, Bolivia y Gabón, otorgan a los hombres el derecho a oponerse a que sus esposas trabajen y a impedirles aceptar un empleo. Fíjate nada más, o sea, les dan derecho a los hombres a que se opongan a esto.
A que le digas a tu mujer, oye, perdóname, pero no vas a trabajar. O sea, yo soy el que decido y pues no. Tú en la casa la tienes muy linda, a mí me tienes de comer, me atiendes a los niños, aquí no te va a faltar nada, pero tú no trabajas.
Oye, pero imagínate que todavía, ¿verdad?, en pleno 2013, fíjate, en Guinea, por ejemplo, las mujeres deben presentarse ante un tribunal para pedir que se anule la decisión de sus maridos a oponerse en representación de los intereses de la familia. O sea, tu marido se opone y tú tienes que ir. En Rusia, 456 profesiones, entre ellas conductor de camiones agrícolas, conmutador de trenes, plomero, están automáticamente prohibidas a las mujeres.
No, no, tampoco está tan grave también el asunto ruso.
En al menos 29 países, incluyendo Honduras, Arabia Saudita y Senegal, la ley sistemáticamente marca que los hombres son los jefes de familia y, por lo tanto, les da control de las decisiones fundamentales sobre la elección del lugar de la vida, la obtención de documentos oficiales, por ejemplo, el pasaporte, la cédula de identidad o la apertura de una cuenta bancaria. Algunos países occidentales tardaron en otorgar igualdad de derechos a hombres y a mujeres. Por ejemplo, en España, esto fíjate que me sorprendió a mí, las mujeres pudieron presentarse ante la justicia sin el consentimiento de sus maridos hasta 1981 y en Suiza en 1984. Ha habido algunos avances. En 2 años, por ejemplo, 48 cambios legislativos ya en 44 países han aumentado la igualdad de género. Uno de estos países es Costa de Marfil, donde desde el 2013, desde este año, las mujeres pueden trabajar sin el consentimiento de sus maridos. En Egipto, las normas constitucionales contra la discriminación sexual fueron eliminadas con la llegada en el poder de los hermanos musulmanes. Y en una muestra de más de 100 países, el informe, o sea, este informe que les platicaba yo, titulado Mujeres, los negocios y el derecho, señala que 76 han implementado leyes específicas sobre violencia doméstica, aunque Medio Oriente y el norte de África siguen retrasados en este aspecto. Entonces vemos que todavía hay pues muchísimo, muchísimo que hacer, claro, en este campo, pero como tú bien apuntas, Alonso, me parece pues increíble, ¿verdad?, que todavía una mujer le tenga que pedir permiso al marido, o bien, ¿verdad?, que bajo la ley tú no puedas trabajar, el marido se opone y tú tienes que ir ante la ley y decir, oye, pues es que por el bien de mi familia, sí, yo quiero trabajar, entonces te dan el permiso para poder trabajar. Pero bueno, es algo que lo hemos platicado muchísimo, hombres y mujeres tenemos la misma dignidad y tendríamos que tener los mismos derechos y obligaciones, porque me gustaría ver en estos países quién carga, ¿verdad?, con todas las obligaciones de la casa, del cuidado de los enfermos, de los niños, pues se lo cargan a la mujer. Entonces, algo que pues no es equitativo ni es justo.
O sea, totalmente. Uh-huh. Hoy en día, no solo... que hay que entender que no es solo la cuestión económica. Muchas veces, pues qué padre que tú como hombre pues te alcance para mantener tu casa y a tu familia y darle las comodidades y lo que ellos se merecen y lo que tú les quieres dar, pero no me parece que sea una parte económica exclusivamente el asunto de que una mujer trabaje, de que tu esposa trabaje. La parte de realización personal, la parte de vaya, una terapia ocupacional, independientemente de las diferentes actividades que tengas, hasta una cuestión que tiene que ver con apreciar y valorar el dinero, que también es importantísimo, pues qué mejor, ¿no? O sea, yo no le veo, de veras, no le veo el como por dónde le dirías a tu mujer, oye, perdón, pero no trabajes, espérame en la casa, ¿no?
Bueno, pues todavía hay muchos países que tienen que mejorar en este aspecto. Y cambiando de tema, les platicábamos el viernes pasado sobre esta campaña que llevamos varios años en ella, Construyendo Tus Sueños, en la cual durante la semana recibimos solicitudes por parte de ustedes de algún sueño muy concreto, alguna necesidad muy específica, pero sobre todo recibimos donaciones de personas que hacen posible, ¿sí?, la realización de un sueño como el que a continuación escucharemos.
Construyendo tu sueño. Unidos estaremos mejor.
Hola, soy Carolina Chavarría Soto. Tengo 10 años, los acabo de cumplir el 3 de agosto, de Colonia San Antonio, Tecámac, Estado de México. Mi sueño es tener una computadora porque mi mamá es madre soltera y no puede comprármela porque aunque trabaja gana muy poquito dinero. Mi necesidad de tener una computadora es de que me piden muchos trabajos en la escuela y pues esa material pues me sirve mucho para mis estudios. Voy en quinto grado en la escuela Mariano Matamoros y me gusta mucho estudiar y de grande me gustaría ser locutora de radio. Mi mamá me ha cuidado, Me ha dado un hermanito que lo quiero mucho. Es madre soltera y aunque no me puede comprar todas las cosas, pues yo la quiero mucho.
Juntos construimos su sueño.
Soy Alejandra Pérez Mar, de la colonia Lindavista, de la delegación Gustavo Amadero. Cuando escuché la solicitud, bueno, de Caro, de Carito, de la niña, pues sí me llamó mucho la atención, como que sentí un clic. Entonces dije, no sé, o sea, es algo como que inexplicable, ¿cómo podría describirlo? Sin embargo, yo dije, no, esa es para ella. Sé que esa computadora va a ser una herramienta que vas a utilizar por mucho tiempo, pero que vas a explotarla al máximo. Eres una niña con muchas capacidades, con mucho éxito, que promete muchas cosas bonitas. Entonces, échale muchas ganas, porque sé que vas a ser alguien maravilloso en un futuro. Es una niña excelente, o sea, súper inteligente, con mucho carisma. Su familia es muy bonita, su mamá, su abuelita, su tía, tiene un hermanito pequeño. Es una niña bien despierta para tener 10 años, inteligente. No, es un primor de niña, me encantó. La verdad que muy buena persona ella y su familia también.
Construyendo tu sueño. Unidos, estaremos mejor.
Muchísimas gracias, Alejandra, que, bueno, por una computadora hizo posible este sueño de esta niña de 10 años, que me encantó porque dice voy a salir adelante y además voy a ser locutora de radio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Únicamente somos intermediarios de esta campaña de Construyendo Tus Sueños. Los invitamos a que durante toda la semana nos llamen, nos recibimos aquí solicitudes, pero también y sobre todo donaciones. Antes de presentar a nuestra invitada, Alonso, platícanos. ¿Qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, algo que hacemos aquí todos los días, y es que hoy te invito a platicar, a charlar. Hablar con alguien cercano siempre calma el ánimo, aporta paz y mejora el humor. Así que la próxima vez que te sientas mal, intenta mantener una buena conversación con alguien cercano a ti. Pues algún amigo, algún familiar o algún compañero. Eso te hará sentir mucho mejor, en especial si estás preocupado por algo en concreto. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina y decídete a triunfar en la vida. Me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña María Isabel Miranda de Wallace, pedagoga y activista social mexicana, presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 de manos del presidente de México, Felipe Calderón. El 11 de enero, ustedes recordarán, del 2012, fue presentada como la candidata ciudadana del Partido Acción Nacional. Isabel, bienvenida. Me da muchísimo gusto. Por fin se nos hizo, ¿verdad? Ya nos tenemos que hacer un programa de radio, ¿sí? Andas muy ocupada, pero bienvenida a Día a Día.
Muchas gracias, Lucy, gracias, buenos días a todo el auditorio. Alonso, buenos días, y de verdad, al contrario, es un honor estar aquí contigo, muchas gracias.
Gracias. Oye, a ti, Isabel, bienvenida.
Oye, tú brincas, Isabel, de, pues vamos a decir, ¿no?, el anonimato de ser una ama de casa, a la vida pública, a ser una activista. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar, pues, de vida totalmente?
Bueno, pues desgraciadamente sufrí en carne propia el tema del secuestro, porque mi hijo lo secuestran el 11 de julio del 2005. Mi hijo era un muchacho que contaba con 35 años de edad, era padre de familia, él vivía solo ya, ya estaba separado, divorciado de su esposa, pero tenía una excelente relación con ella. De hecho, vivían muy cerca, él iba por la niña todos los días, la dejaba, era un hombre muy predecible en sus rutinas. Él, después de trabajar, se iba invariablemente a hacer ejercicio, a un gimnasio. los fines de semana tenía un equipo de fútbol y además también estaba trabajando con todo lo que es la parte juvenil. Y bueno, no entendíamos de alguna manera, de repente hubo una noche que no llegó a dormir y bueno, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Lo que sí sabíamos es que algo malo estaba pasando porque de otra manera no hubiera faltado a dormir a su casa. Para mí se me hizo muy fácil, yo no había tenido contacto con el tema de la justicia, se me hizo muy fácil ir a la Procuraduría del DF, a la delegación y decir, oigan, mi hijo no aparece, quiero decirte, Lucy, que me servieron de mí prácticamente, me dijeron, ¿cómo un muchacho de 35 años tiene 6 horas de desaparecido y usted me viene a decir, no hombre, eso tiene que pasar 72 horas, además seguramente anda de parranda? Oiga, no, mi hijo no es de andar de parranda y menos esta edad, él es un hombre que cuando quiere salir incluso pues avisa que va a salir, en fin, todo lo que cualquier persona normal solemos hacer. Con decirte que después de que me di cuenta que era casi imposible tratar de sacar el problema adelante, pues lo que hicimos fue hacerlo nosotros como familia. Empecé a llamar a todos mis hermanos, a mis sobrinos, les dije lo que estaba pasando, que necesitaba ayuda de ellos, y ellos, como buena familia que somos, de inmediato me prestaron la ayuda. Y así fue como nosotros arrancamos a hacer una investigación en el tema del secuestro, Lucy, porque no había la voluntad de parte del gobierno del Distrito Federal de hacer nada. La policía en el Distrito Federal es una policía muy negligente, es una policía apática, es una policía en términos generales, la policía judicial, que no trabaja este delito. Y bueno, pues por desgracia, ante esta pérdida, mataron a mi hijo en el secuestro, muere mi hijo en el secuestro. Ahora es lo que estamos viviendo, que muchas veces te piden el rescate y de todas maneras matan a las víctimas y luego los tiran en la calle como si fueran objetos o algo que ya no les sirve pese a esta dolorosa experiencia. Y así fue como desgraciadamente, pues yo en mi desesperación salí a pedir ayuda a la ciudadanía y gracias a Dios me la proporcionó.
Ahora, ¿es algo que tú iniciaste? O sea, ¿no te reacciona la policía? No. Entonces, ¿tú te metes a hacer esto?
Sí, algo que se hace muy conocido de tu parte es la parte de los espectaculares, ¿no? Que, que impactan y, bueno, empiezan a llamar mucho la atención, sobre todo de la ciudadanía. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta parte y platícanos de dónde surge?
Claro, mira, mi hijo se dedicaba a la publicidad, yo no estoy inmersa en ese tema, de hecho, pero mi hijo se dedicaba al tema de la publicidad, conocía mucha gente dentro de la publicidad, y un día yo iba caminando y yo pensaba cómo poder hacerles llegar un mensaje a los secuestradores primero, porque ya nos habían mandado comunicados, ya habíamos puesto una página de internet por la cual nos comunicábamos con ellos. Entonces, cuando se interrumpe la comunicación, yo empiezo a pegar en las panaderías, en los supermercados, mensajes para que se pusieran en contacto con nosotros, en los parabuses incluso.
¿Mensajes de qué tipo?
Para decirles que se pusieran. A mí me dieron una clave que era familia Alarcón. O sea, ellos eran la familia Alarcón, esa era la clave que ellos utilizaban para comunicarse conmigo. Entonces, en estos primeros mensajes que yo empecé a pegar era, familia Alarcón, estamos listos, favor de comunicarse con nosotros. Era decirle, necesitamos reanudar las negociaciones del rescate para que me devuelvas a mi hijo. Entonces, así poniendo a estos en los microbuses, en las líneas del metro, pedí permiso en el metro, en todo, fue que un día se me ocurrió, dije, bueno, pues algo voy a poner en los espectaculares, y desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé, pedí ayuda a gente de la publicidad, me la prestó, hubo una empresa que me regaló las lonas, otros me prestaban sus anuncios que estaban libres, pero esto lo hice a través de una asociación. Había una asociación en ese momento jurídica que era la que se ofreció a poner estos espectaculares y los pusieron. No fui directamente yo como Isabel Miranda, yo era la que daba la cara, pero ellos fueron los que los patrocinaron y demás. Bueno, entonces me acuerdo perfectamente que el día 9 de febrero del 2006 yo estaba en Reforma, donde está La Palma. Y ahí estaba yo pidiendo ayuda, que si alguien conocía a uno de los secuestradores me dijera dónde poderlo encontrar, o si habían sido producto de algún secuestro, me lo dijeran, porque esa cara yo la había conseguido, porque este hombre, que es César Freire Morales, había sido policía, para variar, y en este caso era del estado de Morelos. Entonces, así fue como empezó a salir este tema públicamente, porque yo había hecho las investigaciones junto con mi familia, repito, ante la falta de, pues desgraciadamente, de compromiso del gobierno del Distrito Federal.
¿Cómo encuentras que era él? O sea, ¿cómo consigues esa fotografía? O sea, ¿cómo tienes la certeza de decir, él es el que secuestró a mi hijo?
Claro, porque hay cosas que no voy a poder decir, no por mí, porque todo lo hice desde el punto de vista legal, sino porque los secuestradores van a saber qué es lo que hacíamos para poderlos identificar, y esto puede perjudicar a otras investigaciones. Lo que te puedo decir es que a través de una llamada de teléfono que mi hijo recibió, a donde lo citaban, fue que nosotros dimos quién traía ese teléfono, a quién pertenecía y con quién se comunicaba. Y así fue como dimos, mi hijo traía un teléfono, un radio, en el cual yo tenía su PIN, y pude pedir las antenas de radiolocalización. Ya ves que hay una compañía que tiene e-locator. Entonces pudimos ver a dónde le habían apagado el aparato, y coincidía con la antena de ese teléfono que le había llamado, y coincidía en el mismo lugar. Así fue como empezamos las investigaciones.
Y ahora que regresemos, Abel, me gustaría que me platicaras, porque todavía se tardan varios años, dice hasta el 2010, donde logran aprobar esta ley, ¿verdad?, que protege a las víctimas de secuestro. Que nos platiques esto, y sobre todo enfocarnos a nuestros radioescuchas cómo prevenir esta situación tan dura, ¿verdad?, que es el secuestro. Volvemos, estamos con Isabel Miranda de Wallace. ¿Cómo prevenir el secuestro? Estamos platicando con Isabel Miranda de Wallace. Yo te preguntaba, esta ley que tú promoviste en busca de la protección de los derechos de las víctimas de secuestro, sé que fue aprobada en diciembre del 2010, ¿ha servido de algo? ¿Se pone en práctica?
Yo creo que de mucho, Lucy. Yo creo que este fue una ley surgida y parida por el conducto del dolor y la burocracia que hemos recibido en México las víctimas, o directas o indirectas, del secuestro. Ese es algo que yo traté de plasmar ahí, junto con un equipo de abogados, de académicos, entre ellos el doctor Samuel González Ruiz, un especialista en temas de seguridad y además muy buen abogado, para poder tener los derechos de las víctimas a salvo. Es, digamos, que fue la vanguardia en temas de derechos de víctimas, que después promovimos la ley de víctimas para otro tipo de víctimas y también las de secuestro. Pero esta ley en específico tiene por primera vez el concepto de que no nada más se pueden ir al juicio directamente las víctimas, porque ya hemos visto que los matan. Se pueden ir las víctimas indirectas, los familiares, los padres, los hermanos, a los consanguíneos, se pueden ir directamente al juicio y defender el caso, aunque ya no esté la persona a la que fueron secuestrados. Eso antes no se podía, no se permitía. Por vez primera, nos tienen que avisar si sacan a alguien de la cárcel, nos da oportunidad ahora de irnos al amparo. En fin, se tuteló muchas cosas que antes no existían para las víctimas, pero creo que lo más importante de esta ley, Lucy, y Alonso, fue que por primera vez se instruye como una obligación una ley general. Esto es, cualquiera es competente para poder intervenir en el tema del secuestro. Antes, o como sucede actualmente, te pueden secuestrar en el Distrito Federal y van y te botan en el Estado de México. A veces te piden el dinero en Morelos. Entonces, cada uno se echaba la pelotita. Hoy ya no pueden. Hoy todos tienen la obligación de intervenir y deben de ser concurrentes en el delito y deben de ver, ok, yo lo tomo y tú me ayudas y me apoyas. Eso antes no existía, y hoy por vez primera tenemos esta ley. Se estableció también tener las unidades antisecuestro, que las hemos venido pidiendo de muchos años, que entre paréntesis no están totalmente terminadas, no tenemos todavía. Nada más para que la gente se dé cuenta, el Estado de México ocupa el primer lugar ahorita en secuestros, y apenas escuchamos al gobernador Eruviel Ávila diciendo que va a formar su unidad antisecuestros especializada. Señor gobernador, eso era desde hace varios años, y usted apenas está pensando en formar esta unidad. Ahí te das cuenta de la falta de compromiso que existe en este tema, y creo que eso es muy grave. Entonces, esta ley nos ha servido para poder unificar los criterios, Hay algunos que ni siquiera están enterados de esta ley. Hay estados que siguen consignando con su ley local, cosa que es inadmisible. Pero creo que sí que nos ha servido de mucho a las víctimas para poder tener mayor exigencia en los juicios y poder participar en ellos.
Ahora, cada vez más, Isabel, hace unos años escuchábamos secuestros que duraban semanas, meses, y actualmente escuchamos mucho más el denominado incluso secuestro express, que es de unas horas. A mí sí me gustaría que tú nos recomendaras qué hacer en esos casos, las llamadas estas famosas de extorsión en que te llaman a ti. No sabes en ese momento si es cierto, si no es cierto. Generalmente es con hijos, ¿verdad? Y al que le hablan es al papá o a la mamá. ¿Eso qué hacer? ¿Cómo lo podemos nosotros, evitarlas, ¿no? Porque sabemos que existen. Pero hay una campaña que decía, el momento que te hablen, cuélgale, no le hagas caso. ¿Cómo saber si es cierto?
Claro, mira, hay varios tipos de secuestro. Hay el secuestro extorsivo, que es con el fin de obtener un rescate a cambio de la persona que secuestraron. Hay otro que es con el fin de hacerle daño, de dañar a la persona. No te piden rescate, pero dañan al familiar. Y hay otro tipo de secuestro que también se confunde mucho con el tema de trata de personas, porque tiene que ver con el fin de obligarlo a hacer algo a cambio de nada o a cambio de algo. Entonces, son muchos tipos de secuestro. A mí me gustaría empezar por decirles que el secuestro tradicional, el extorsivo, en el que piden algo a cambio, dinero, un rescate, es un secuestro que normalmente planean. Es un secuestro en el que hay seguimiento, en el que tú, cuando empiezas a ver que empieza a seguirte alguien, aunque vaya en coches diferentes, es porque te están vigilando. Cuando tú llegas a tu casa y de repente ves, ay, qué raro, ahora hay alguien parado siempre leyendo periódico y antes este señor nunca existía, ojo, porque hay alguien que está vigilando, si no a ti, alguien de tu calle o alguien de tu casa, y hay que tener cuidado. Yo siempre les pongo en las pláticas que doy a lo largo de todo el país, imagínense que ustedes están en la ciudad, en México, Distrito Federal, y de repente ven un elefante caminar por Reforma. Bueno, no es lo usual, no es algo que veamos un elefante caminando por Reforma. Entonces, cuando nosotros dentro de nuestro ámbito veamos cosas que son diferentes, son alertas que no debemos de dejar pasar inapercibidas, vehículos donde hay personas y se ponen cachucha y de repente se quedan como acostados o leyendo el periódico, es porque están vigilando a las personas. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Llamadas que de repente empiezan a hacer a nuestra casa para obtener información, también hay que tener cuidado. Las personas que contratamos dentro de nuestro servicio, tenemos que saber de dónde vienen, tener sus datos, su fotografía, sus huellas dactilares, todo, y saber quiénes son las gentes con las que ellas se relacionan, por lo pronto el novio. Ocupan mucho a muchachas de servicio, los secuestradores, se hacen novios de ellas para poder obtener información de la casa. ¿Quién tiene? ¿Qué coches tienen? ¿En qué trabajan? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuáles son los horarios? Ellos incluso de la propia basura de las casas obtienen información.
Eso ya lo había yo escuchado. Ay, que tú muchas veces, por ejemplo, un estado de cuenta lo tiras y no, ni siquiera lo rompes, entonces toman la bolsa de basura, sacan y empiezan a darse cuenta perfectamente del movimiento que tiene esa casa.
Así
entonces
es.
Hay que romper todos los documentos.
Hay antes, que destruirlos, hay que y no destruirlos. Hay que tener no hay que regalar información.
Estas personas, ¿sabes? Los secuestradores, ¿es un brazo de a lo mejor alguna cuestión de narcotráfico o solo se dedican a secuestrar? ¿Se da mucho esta parte en donde también tienen ciertos conocimientos de tácticas, es decir, a lo mejor exmilitares o expolicías? Un poquito para saber contra quién nos enfrentamos, quiénes son los secuestradores.
Qué buena pregunta me haces, Alonso. Déjame decirle a ti y al auditorio, a ti, Lucy, que ahora han cambiado estas prácticas. Miren, antes había grandes organizaciones que se dedicaban única y exclusivamente al tema del secuestro. Hoy no. Hoy tenemos estas grandes organizaciones que se dedican únicamente al secuestro y tenemos también las guerrillas que están secuestrando, porque aunque nieguen, en México hay guerrilla y hacen secuestros de alto impacto, como fue el caso de Fernández de Ceballos y como fueron otros casos connotados en los que se tardan mucho tiempo en devolver a la víctima porque piden sumas estratosféricas. Pero también hay ahora un grupo que es derivado del narcotráfico que se refaccionan rápidamente con el tema de secuestro, sobre todo en las fronteras, a donde alguien les quita un cargamento a la policía, y una manera de refaccionarse rápidamente secuestrando, y son secuestros que hacen rápido pero muy jugosos. Y ahora hay otro tipo de secuestradores muy improvisados, que se juntan, haz de cuenta, descabezan una organización importante, quedan por ahí desbalagados 12-3, y ellos se reagrupan y empiezan a hacer este tipo de secuestros. ¿Cuál es el riesgo de estas organizaciones nuevas que han aparecido? Que como todo en la vida, como no son profesionales, y lo pongo entre comillas, no es claro, gente que se dedica a eso y sabe cómo hacerlo, muchas veces no saben cómo devolver a su víctima y terminan matándola a pesar de que cobran el rescate, porque lo más difícil es mantener el anonimato, tener la infraestructura para que no se conozca el que le da de comer con el que está negociando, con el que lo levantó. Entonces, este tipo de bandas
improvisadas
son muy violentas, y además de ser muy violentas, no saben cómo manejar la situación. Agreden mucho al secuestrado, pero también hacen sufrir mucho a la víctima. Son los que, como el Mochorejas, mutilan. Mira, déjame platicarle al auditorio algo que es muy doloroso, pero nada más para que vean de lo que son capaces estos secuestradores. Tengo un caso que acaban de regresar a la víctima hace 2 semanas en el Distrito Federal, en el que en uno de los videos nos mandan como sin ninguna anestesia, con un cúter, le mutilaron una oreja. Ay. Y mandan ese video a la familia. O sea, ellos se dedican a vender dolor, a vender sufrimiento y a vender miedo. Entonces, estas organizaciones son las más peligrosas junto con las que son de narcotráfico, porque las grandes organizaciones que antes se dedicaban a secuestrar trataban bien a los secuestrados, los cuidaban, les daban medicamentos, sí les sacaban el dinero, pero no los maltrataban. Hoy vemos a secuestrados muertos, pese a que pagan rescate, y a gente muy maltratada. Y aquí yo creo que lo más importante, y ese es el llamado a la autoridad, es dejemos de estar negociando con los secuestradores y combatamos verdaderamente este delito, porque mientras la autoridad siga negociando con ellos el pago de rescate, es un aliciente para ellos seguir obteniendo recursos.
Hay países como Brasil que tienen
por ley, ¿no?
Por ley no puedes llegar al banco y sacar dinero para un secuestro, es decir, no hay manera de que obtengas este tipo de fondos. ¿Este tipo de iniciativas funcionarían para México, o es una problemática muy especial?
Mira, cada país tiene sus peculiaridades, y nosotros en México tenemos una policía muy corrupta. Entonces, los primeros facilitadores en muchos de los casos son los propios policías. Por eso es que yo creo que primero tenemos que hacer de verdad una purga importantísima y establecer controles policíacos para poder llegar a esto. Eso sería el ideal, pero en nuestro país no funcionaría. En México el 60% de la economía es informal. Entonces imagínate todo el circulante que hay, no nos serviría. En Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos la mayor parte, tú pagas hasta el café con una tarjeta. En México es diferente.
Pero entonces, ¿qué harían las unidades antisecuestro? Las que propones ahorita.
Si quieres, ahorita hablamos de esa parte. Creo que te vas a una pausa.
Perfecto. Y regresamos con ustedes en Día a Día. Estamos con Isabel Miranda de Wallace. Volvemos. Isabel Miranda Igualas, nos quedamos en las unidades de antisecuestros. Ya ahora el Estado de México apenas está atendiendo las suyas, el gobierno ha puesto. ¿Cuál vendría siendo la labor de una unidad antisecuestro?
Mira, yo creo que el tema del secuestro es un delito con una, como todos, pero este tiene una peculiaridad muy importante. Lo comentamos ahorita fuera de micrófonos. En el secuestro es el único delito donde se manifiesta el rencor social, el resabio que tiene un delincuente de que se dedica a secuestro, y el más cobarde, Lucy, porque sí, un ratero se enfrenta a la víctima, le pone un arma, pero le da la cara.
No, y se expone, y Isabel, se expone, o sea, también, al meterse a una casa, al meterse a un negocio, se está exponiendo a que lo...
Se expone a que lo maten. Bueno, el secuestrador es el más vil cobarde, porque pide a una célula que los levante con ayuda normalmente de la policía, complicidad de la policía, y se lo lleven, y entonces lo ata de las manos, de los pies, y lo venda, y lo trata mal y lo humilla. ¿Por qué? Porque él se siente poderoso. Ahí tienes que ver la parte psicológica de estos delincuentes, que ellos están hablando de, tu vida está en mis manos, se sienten dioses y se sienten poderosos. Cuando te llaman a pedirte un rescate, te dicen, yo quiero mi dinero. No te dicen, dame tanto porque yo lo quiero. Te dicen, dame mi dinero. ¿Cuándo me tienes mi dinero? Entonces, este delito en especial requiere de gente muy bien preparada, Lucy. ¿Por qué hice este preámbulo? Uh-huh. Porque requiere de gente que tenga un perfil muy específico para poder tratar con secuestradores. Porque si bien es cierto que en lo que se cambia toda esta problemática que como país estamos viviendo de violencia, tenemos que tener claro que tenemos que tener gente muy preparada para que sepa cuál es el perfil psicológico con el que está tratando, que eso es lo que hacen los negociadores. Una unidad antisecuestros debe tener un negociador, debe tener un gabinete de análisis táctico, que es el que analiza toda la parte de documentos que no pone en riesgo a la víctima, una unidad de rescate, que viene siendo la de reacción, que tienen que saber hacer un plan de rescate para no poner en riesgo a la víctima. ¿Cuándo se va por una víctima? ¿Cuándo se rescata? Cuando ya le empiezan a mutilar, cuando tú ves que está en riesgo la vida, tienes que entrar en rescate de esta víctima, porque si no, seguramente te la matarán. Entonces, tienen que tener una unidad especial para atención a víctimas. La mayor parte de las veces violan a las mujeres que son secuestradas, que entre paréntesis déjenme decirles que de los secuestros, del 100% de secuestros, el 70% son hombres. Son pocas las mujeres que son secuestradas en este ámbito, en este universo. Sin embargo,
¿tiene
es...
¿Tiene alguna razón?
Sí,
yo creo que es más complicado una mujer.
Es porque no tiene el mismo hábito de ir al trabajo, a la escuela, a la universidad. La mujer de repente va a la tintorería, otro día va al súper. Aun cuando tenga trabajo, tiene mayor flexibilidad en sus horarios. Y normalmente el poder adquisitivo lo tienen los hombres. Entonces, las estadísticas están que la mayor parte son, y aparte son secuestrados entre 20 y 40 años. Es el rango más susceptible para poder ser secuestrados los jóvenes.
Sí, porque
jóvenes.
Entra cuestión de salud y demás. Ahora, Isabel, tú estás apuntando algo que nos... la duda que tenemos muchos ciudadanos. Tú, ojalá no, ¿verdad? Pero alguien es víctima de un secuestro en tu familia. ¿Qué hago? ¿Aviso o no aviso a la policía?
Mira, yo creo que es muy importante... nadie estamos preparados para lidiar con la violencia de un secuestrador, ni nadie sabemos qué tenemos que hacer ante un secuestro. Indudablemente que lo más aconsejable es secuestrar, es mandar, pedir que haya un acompañamiento, en este caso alguien de la unidad antisecuestros. Si no tienen confianza en el estado donde ustedes viven, busquen a PGR, hay unidades en PGR en todos los estados, o vengan aquí a México a Reforma 75, la unidad antisecuestros. Es gente muy comprometida con este tema, es gente que está luchando verdaderamente por acabar con este delito. A veces lo hacen solo los pobres, no con el acompañamiento quizá de la policía como quisiéramos. Entonces, es importante que tengan alguien que los asesore primero para negociar, porque en Tabasco se está dando mucho que la gente está negociando solo y los quiebran verdaderamente. Un secuestrador aplica la técnica de limón hasta que exprime hasta la última gota, dejen pasar a la familia. Entonces, lo primero es denunciar, y si no quieren denunciar, por lo menos pidan que les manden un negociador para que sea lo menos difícil. Y después tienen que formar un comité. Este comité debe ser solamente la gente que tenga la capacidad de tomar decisiones. Buscar dentro del perfil de nuestra familia más cercano alguien que sea muy frío para pensar, porque dentro de un secuestro hay que tomar decisiones y normalmente los que estamos afectados no podemos tomarlas por el dolor y por lo que involucra de sentimientos. Claro. Entonces hay que formar un comité de 3 o 4 personas que puedan tomar decisiones, porque te vas a encontrar con que mucha gente cree que sabe de secuestro y te empieza a decir uno una cosa y otra. Aíslense de todas las demás personas, porque siempre te vas a encontrar con la vecina que conoce a un policía judicial y que te va a ayudar, y lo más probable es que complique más las cosas. Deben de cerrar la información, porque casi siempre en la mayor parte de los secuestros hay una persona conocida o un familiar, por más triste que esto resulte. Alguien proporciona información o alguien es cómplice directa o indirectamente.
Cercano,
esto.
Casi siempre un empleado o alguien así.
Un empleado, a veces, te repito, alguien de servicio o algo así. Entonces, sí es importante guardar la información.
Oye, nos llama una llamada anónima de una mujer de Naucalpan. Señora Wallace, la admiro como madre y como persona por lo que ha realizado. A mí mataron a un hijo saliendo de un cajero en el año 2010, dejando un par de hijos. Yo sé quiénes le dispararon y sé de dónde es. La policía los protege. La bala que mató a mi hijo era exclusiva del ejército. No tuve el valor de denunciarlos y en las investigaciones me dio miedo seguir adelante. En este municipio de Naucalpan hay una banda de motociclistas que trabaja en pareja y la misma policía los protege.
Es cierto, siento mucho, señora, de verdad, este dolor y lo que usted ha vivido. Sé cómo se siente porque a veces a la gente le entra remordimiento de que no pueda actuar y denunciar, pero creo que si la gente no se siente con la fuerza porque piensa que la policía está coludida, es muy difícil que pueda salir adelante. Yo lo único que le puedo decir a la gente, cuando tenga miedo de denunciar, busque un organismo que pueda hacer la denuncia para que no se pongan en riesgo. Busque autoridades neutrales para poder, esto es Marina, Policía Federal, otro tipo, para que no sea la misma policía si ustedes no confían en su policía. Pero creo que lo que no podemos es quedarnos callados.
Hay que denunciar. ¿Cuántos de los secuestros han aumentado, Isabel?
Mira, desde 1994 a la fecha hicimos un comparativo en el Observatorio Nacional. Y este 6 meses del presidente Enrique Peña Nieto es donde más secuestros ha habido. De diciembre que él tomó posesión a junio del 2013 fue donde más secuestros hubo. Esto es una alerta, una alarma. Hemos pedido al presidente Enrique Peña Nieto que tomen cartas en el asunto, que se nombre un SAR antisecuestro para que pueda articular todos los esfuerzos a nivel nacional, pero sobre todo que se combate el delito, no nada más que se esté negociando, sino que se combate el delito.
Ahora, ¿cuántos se denuncian de estos?
Bueno, a la fecha, al mes de agosto, llevamos más de 1.500 secuestros denunciados.
Oye, Isabel, nacional. Vivimos en un país muy desigual, ¿no? En donde pues tenemos al ciudadano más rico del mundo y tenemos a más de la mitad de la población en pobreza. ¿Esto alimenta a este tipo de delitos? O sea, no sé comparado con otros países, pero me parece que en Latinoamérica tenemos este problema de tanta opulencia por un lado y tanta necesidad del otro.
En el tema del secuestro no. Hay otros delitos como es el robo que sí influye esto. Y ahí tienes a China, tienes a Chile, que bueno, tenían cantidad de mucha pobreza en su época, cuando era la época de Pinochet, y no por eso se dedicaron a secuestrar. Esto tiene que ver mucho con tres cosas desde mi punto de vista. Uno, la parte familiar. En México, mientras no tengamos la célula que es más importante, nutriendo de valores a nuestros hijos y a nuestras hijas para que el día de mañana tengan otras aspiraciones, más allá de la falta de oportunidades, yo no he conocido de verdad a gente que se meta a secuestrar nada más por hambre, es porque verdaderamente yo he tratado con muchos secuestradores y te dicen, si yo volviera a nacer, volvería a ser secuestrador, porque es gente que trae un resabio social muy fuerte. Entonces yo creo que hay que nutrir la célula de la familia. Otro punto es combatir la corrupción y la impunidad. Mientras no tengamos un sistema de procuración y administración de justicia que verdaderamente mande el mensaje que en México no se van a tolerar los secuestros, vamos a seguir viendo casos. Ahorita estábamos dando un dato, hay 124 secuestradores que desde que salió Florence Cassés, ahora están pidiendo también su libertad.
Ay, no lo puedo creer. Bueno, ahora que regresemos, Isabel, yo sí quiero que nos digas qué tenemos que hacer y retomar lo que tú apuntas, que lo considero indispensable, es desde el núcleo de la familia. Vamos y regresamos con Isabel Miranda de Wallace. Tenemos ahora un enlace desde el Zócalo de nuestra ciudad con el reportero Gerardo Galicia, que nos va a platicar cómo va esta campaña de Súmate Ya. Gerardo, ¿cómo estás?
Lucy, excelente mañana, y con muchísimo gusto te informo que esta campaña está dando buenos resultados desde muy temprano. Hemos llegado hasta este punto desde cerca de las 6 de la mañana y vemos la presencia de muchísimas personas, centenares de capitalinos que siguen llegando a dejar su granito de arena, siguen aportando víveres de no perecederos para poder apoyar a nuestros connacionales a lo largo del territorio nacional en los estados que se han visto afectados con las severas inundaciones debido a los diversos fenómenos meteorológicos. Por ello es importante sumarnos a esta campaña, aportar lo que podamos y se pueda realizar la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Se ha colocado un macro centro de acopio, son varias las carpas de distintas corporaciones las que están operando desde muy temprano. De hecho, es un centro de acopio que opera prácticamente las 24 horas del día. Se quedan guardias, elementos policíacos recibiendo a las personas que así lo deseen. Si desean llegar por la noche, en la madrugada, pueden hacerlo sin mayor problema. Y es importante mencionar que en estos momentos sigue llegando la ayuda. De hecho, vemos a la distancia al conductor de una camioneta. La camioneta está repleta de víveres. Alcanzamos a apreciar papeles de baño, algunas cajas de jabón. Y también vemos, son latas de atún las que están llegando en estos momentos. Y son acompañadas las personas que vienen en vehículos por elementos de la Policía Federal. Hay que recordar que tenemos un dispositivo policiaco en el Zócalo de la Ciudad de México. Y cuando las personas llegan en vehículos, se retiran las vallas metálicas. Pueden pasar ningún problema. Para quienes llegan a pie, pueden accesar prácticamente por cualquier punto del Zócalo de la Ciudad de México. Hablamos de la calle 16 de septiembre, 5 de febrero, 20 de noviembre o Pino Suárez. Pueden llegar hasta este punto sin ningún problema. Vemos muchos voluntarios. La verdad es que es una acción muy, muy bonita y es importante seguirnos sumando. Hace falta mucha ayuda y por ello este esfuerzo que realizan Grupo Red Centro con diversos medios de comunicación en esta campaña Súmate Ya, que en el momento da buenos resultados y se sigue realizando en esos momentos donde muchas personas siguen llegando hasta este punto para poder aportar algún tipo de viver. Y si las personas que no pueden acudir hasta este punto a aportar económicamente alguna ayuda, lo están realizando con fuerza de trabajo. Nos referimos a voluntarios que están realizando en estos momentos las diversas despensas que se van a trasladar a los estados de la República Mexicana. Por lo pronto, Luis, este reporte, seguimos muy atentos desde este punto.
Muchas gracias, Gerardo. ¿Hay algún horario límite que para tanto para voluntarios como para entrega?
Hasta el momento no. La mayoría de las carpas funcionan hasta cerca de las 6, 7 de la noche, pero a partir de ese momento hay elementos policíacos realizando guardias y realmente está operando este centro de acopio las 24 horas del día. Se puede traer ayuda al momento que lo deseen.
Muchísimas gracias a Gerardo García, reportero desde el Zócalo de nuestra ciudad.
altoalsecuestro.com.mx. También ahí hay otros correos, teléfonos, toda la información está ahí.
Bueno, a ver, ¿qué haces concretamente?
Mira, hay un tipo de secuestro que me gustaría hablar porque es el secuestro de engaño, le llama la autoridad, en la que hacen una llamada, normalmente es en la madrugada, pero también la hacen en el día.
La famosa extorsión, ¿no?
Es que es extorsión, pero a final de cuentas tratan de hacerlo aparentar como que es un secuestro. Claro. Porque es gente que incluso le manda fotografías a la familia y le dice, tu hijo lo acabo de ver y está en el cine, y le mandan la fotografía de que está en el cine. Si no me da 100,000 pesos, ahorita lo voy a levantar y me lo voy a llevar. Yo le pido a toda esa gente que de verdad les cuelguen de inmediato. Lo que tienen que hacer en esos casos es tratar de ubicar a su familiar, decirle que tome las precauciones a la salida, porque repito, los tienen vigilados, así los están viendo. O también hay la gente que te ponen y que se ponen a gritar como locos y te dicen, me tienen secuestrado, y deposita 100,000 pesos a tal cuenta.
Inclusive te pasan como si te pasaran a tu hijo y alguien grita, mamá, mamá, mamá.
Así es.
Pasa mucho eso, ¿no?
Así es. Eso deben de colgar de inmediato, no les hagan caso. Hay un teléfono que es el 089 que deben de denunciar también ahí, espero que les contesten. Para que hay una ley que yo promoví también, que era importantísima, y en esta ley habla que si ustedes denuncian, automáticamente bloquean ese teléfono para que no les vuelvan a hablar a ustedes y no los molesten. Pero además lo deben de investigar, porque seguramente ese teléfono lo utilizan para hacer otras llamadas.
¿Y son entonces, de la cárcel esos, Isabel?
Mira, el 70% de las extorsiones telefónicas salen de la cárcel del Distrito Federal. Ya un periódico de circulación nacional denunció públicamente cómo los reos, con autorización de los custodios, desbloquean los inhibidores de señal. Entonces, esto es el colmo, que repito, que la propia autoridad facilite a estos delincuentes seguirnos molestando de la cárcel, pese a que ya están recluidos. Eso de veras es el colmo.
Entonces, la extorsión hay que colgar inmediatamente.
Hay que colgar de inmediato,
bueno,
y denunciar.
Y denunciar. Ahora, si en un momento dado ocurre, el secuestro ya ocurrió, es cierto, ¿qué hago?
Era lo que te decía, hay que denunciar, hay que pedir tu negociador para que puedas hacer este comité del que yo te hablaba, tratar de cuidar tu información. información, y ahí lo más importante, lógicamente, es traer a la víctima de regreso. Lo que yo les pido es, anoten todos los números de teléfono de donde les llaman, traten de grabar las llamadas, porque ahora hay un sistema a donde meten la voz y pueden saber de qué banda o de qué organización delictiva es. Entonces es importante conservar la voz en el momento de que están haciendo las negociaciones. Y también, indudablemente, una vez que regrese la víctima, sigan la denuncia para que no vuelva a pasar lo mismo, porque créanme que ellos se agarran nichos de oportunidad, a veces agarran artistas, a veces agarran a futbolistas, a veces agarran a empresarios. Siempre hay que estar denunciando y estar siguiendo el caso. No es suficiente solamente con que presenten su averiguación previa. Tienen que irle dando seguimiento para que sigan investigando. Si no, ahí se queda en la averiguación previa durmiendo el sueño de los
justos. No, y te afectas a otros. Y me gustaría, Isabel, retomar lo que mencionabas de la familia. Porque, vamos a ser francos, todo secuestrador pues viene de una familia, algo pasó en esa familia que hizo, que provocó que se dedicara a este tipo de delitos.
Gracias, Lucy. Mira, yo creo que este tema es toral. Todos los secuestradores, todos, vienen de familias rotas, familias en las que muy probablemente la madre abandonó a los hijos o el padre abandonó la familia, pero no nada más eso, fueron muchachos y mujeres violentadas en muchos sentidos. Es gente que estuvo sujeta a la calle, o sea, son niños de calle que los captura fácilmente el crimen organizado. Una prueba muy contundente de lo que pasa en nuestro país de manera macro es lo que sucedió en Ciudad Juárez, Lucy. En Ciudad Juárez, todos recordamos, fue la época del auge de las maquiladoras, donde las mujeres se iban a trabajar a las maquiladoras, pero hubo una irresponsabilidad social tanto de parte del gobierno como de las empresas, Lucy. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Las madres dejaban a los niños abandonados, claro, literalmente a la calle, se tenían que ir a trabajar. O los dejaban amarrados a una mesa encerrados, o los dejaban en la calle y eran presa de cualquier persona para hacer con ellos lo que quisieran. No hubo una institución que verdaderamente los protegiera y tampoco hubo una madre y un padre que estuvieran ahí para ayudarlos. Entonces, esto que hoy estamos tratando de revertir con todo el programa que en ese entonces hizo el presidente Calderón y también el gobernador ahora Duarte y desde el anterior, es una prueba de que las cosas sí pueden cambiar, Lucy. Pero esto tiene que venir de la familia. Si nosotros las mujeres tomamos en cuenta que está bien que nos tengamos que desarrollar, pero nuestro proyecto de vida, si decidimos tener hijos, debe ser lo más importante en nuestros hijos, y todo lo demás se debe de adecuar a nuestra familia, créanme que tendremos otro tipo de sociedad. A pesar de que dicen que es de dos, es de papá y de mamá, hay estudios que prueban que cuando hay una buena mujer jefa de familia al frente de esa familia, la familia sale adelante, a pesar de que no haya hombre en casa. Pero es muy difícil, no es imposible, pero es mucho más difícil que una familia salga adelante cuando las mujeres abandonamos a los hijos. Mujeres, creo que nuestro punto de vista, nuestra influencia en la sociedad no es importante, es vital para cambiar lo que hoy estamos viviendo.
Oye, una pregunta que me imagino ya te han hecho, que es dura, nos dice Francisco Sandoval de la Gustavo Madero: en los establecimientos piden que les proporcione el correo electrónico y por medio de él pueden extorsionarte. Yo pido, nos dice Francisco, que se les dé pena de muerte a los secuestradores. ¿Qué opina de esto la señora Wallace?
No es la solución, créanme que cuando uno está viviendo esto es lo primero que se te ocurre, sin embargo una gente con valores sabe que no lo debe de hacer. Yo en mi caso, personalmente, los detuve junto con mi familia y pues lo más fácil hubiera sido, sí, quita esta lacra de la calle, pero no es el caso. A final de cuentas también son personas y son seres humanos y es muy difícil y es muy duro, pero tenemos que buscar la forma de construir, no de destruir. Y creo que la pena de muerte es destructiva, está prohibida y está contraria incluso a nuestra norma. Y más allá de eso, creo que no es la solución.
Inclusive con uno de nuestros principales problemas es la corrupción, pues la pena de muerte sería, estarían matando a muchos inocentes en este país, lamentablemente.
Así es.
A mí tampoco me parece una solución. Yo el sábado, Isabel, me tocó vivir algo espantoso. Saliendo de una discoteca, de un antro en la colonia Condesa, en la calle de Nuevo León, justo afuera de un local que se llama Lemon, que es un club privado, no estoy diciendo que personas de Lemon, pero fuera de Lemon, en esta calle Nuevo León, en donde están los hot dogs, había niñas 8, 10, 12 años más o menos, de lo que pude calcular, en donde claramente se estaba viendo pues que estaban siendo prostituidas por alguien más. Definitivamente es un tipo de secuestro, el trata de blancas, trata de menores, pues porque a los 8 años no puedes tener la voluntad de estar en la calle.
No había autoridades, no había policías, no había nada.
Pues por ahí andaban y por ahí hay patrullas y se dan la vuelta, ¿no? Pero ahí está y a los ojos de todos. Y yo platicaba con un amigo y decía, qué desesperación lo que estamos viviendo, pero ¿qué hacemos? Y caes luego en este círculo de decir, pues ¿para qué denuncio si de todas maneras aquí al lado está el policía? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer?
Te pido que no caigas en ese círculo. Yo creo que hay que denunciar y yo hago una denuncia desde aquí públicamente y hago un llamado al jefe de gobierno, al doctor Mancera, pero sobre todo al secretario del Distrito Federal, al doctor Almeida, que haga algo. Mira, esto no lo podemos permitir, además de que nos denigra como sociedad a nosotros, a todos los que nos hacemos de la vista gorda o facilitamos este tipo de cuestión. Como tú atinadamente lo dices, Alonso, es una forma de secuestro. Ellas pagan con su cuerpo su rescate, nada más que aquí hay un problema. El secuestrado alguna vez sale. Los de trata de personas nunca salen de la trata de personas, no los dejan. Es una organización criminal, es una cadena en la que tienen amarrado a los familiares, a la propia víctima de trata de personas. Pero ¿sabes qué es lo peor y lo indignante? Que lo hacen con la facilidad y complicidad del gobierno del Distrito Federal, hablando del Distrito Federal, porque les dan permisos para que existan este tipo de giros, que aun cuando lo hagan afuera, ellos los de adentro saben y desde adentro lo facilitan. Y también los policías que lo permiten, pese a que pasan por la calle, saben que allí hay trata de persona y no pasa nada. Acaban de publicar el reglamento y ya había existido una ley también de trata, pero yo creo que este es otro tema en el que todos debemos de denunciar. Y yo estoy pidiendo y hago un llamado, se los he venido diciendo, en la delegación de Tlalpan se han venido abriendo un montón de antros en los que hay trata de persona, en los que venden droga, venden licor. Y ha habido muertos incluso en la calle de Acoxpa y no hacen nada absolutamente. Es más, prácticamente es con la complicidad de la propia delegada. No puede ser, tenemos que alzar la voz y decir, señor jefe de gobierno, haga algo porque está ocurriendo esto y no lo podemos permitir.
Pues hay que denunciar.
Esto sucedió el sábado en la colonia Condesa, la calle de Nuevo León, enfrente de un club privado llamado Lemon, en donde están los hot dogs.
Para que todos lo sepamos. Isabel, se nos ha ido el tiempo volando. Queremos agradecerte muchísimo que hayas estado aquí y ofrecerte. Los micrófonos de Día a Día están aquí abiertos para toda la labor tan increíble que tú haces. Si nuevamente nos das tus datos y qué mensaje final quisieras enviar
con
a nuestro
redescuchas. Con mucho gusto, Luz. Primero que nada, agradecerte la invitación y por supuesto que te tomo la palabra. Creo que este es un tema que hay amplísimo, que agotar muchísimo. Y me gustaría mucho hablar del tema de los valores y de la familia, porque creo que de verdad es un tema muy importante. Mi correo es asociacioncontraelsecuestro@prodigy.net. .mx y mi página es www.altoalsecuestro.com. Mi Twitter es @wallace_isabel. Ahí me pueden encontrar también en Twitter, donde está mi foto, porque hay otros que son piratas, esos no son míos, solo en el que está mi foto, ese es el verdadero. Tengo un cartelón para que lo identifiquen y de verdad decirle a toda la gente que no perdamos la fe en el ser humano. Es muy difícil que diga yo esto sabiendo de todo lo que hemos vivido y lo que aquí hemos hablado, pero yo sigo creyendo en el ser humano y sigo creyendo que tenemos que buscar otras alternativas para cambiar esta realidad tan mala que hoy estamos viviendo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Isabel, por estar aquí con nosotros. Volvemos con ustedes en Día a Día. Como cada lunes, está con nosotros Monique Cepeda, recomendándonos un libro más. ¿Cómo estás, Monique?
Muy bien, Lucy, qué gusto de estar aquí. Hoy para recomendarte un libro que es de mis favoritos. ¿Ves que si hiciéramos de estas listas de cuáles son tus 10 libros favoritos, 5 libros favoritos, 3 libros favoritos, estaría entre los 3?
Perfecto, ¿cuál es?
Se llama La loca de la casa y es de Rosa Montero, una escritora española. que de la cual hemos hablado ya juntos, les recomendé varios libros de ella, y este es mi favorito. Es un libro como de ensayos, donde ella nos cuenta un poco de su vida, pero sobre todo de lo que va pensando, y de cómo esta loca de la casa, que es la imaginación, es un elemento que nos mantiene vivos, despiertos y jóvenes, ¿no? Porque, pues, nos hacemos viejos por fuera todos. Que duda cabe, ¿no? Pero viejos por dentro, ¿cómo por qué? Uh-huh. Y ella dice que justamente el antídoto es qué contacto tenemos y cómo alimentamos esa imaginación, cómo nos amistamos con ella, cómo combatimos ese anquilosamiento de la imaginación, que es lo que nos convierte en viejos del alma, ¿no? Así como de ya no tiene ninguna, como ningún resorte para el disfrute. Pero bueno, es un libro complejo porque no es solo de, no nos habla solo de esto, sino de varios capítulos de cómo la imaginación puede vestir o revestir distintos capítulos de tu vida, ¿no? Cómo a veces, pues la mentira, porque todos dicen que la ficción, las novelas, pues mienten, ¿no? Y en realidad ella lo que dice es que la ficción lo que hace es adornar y cambiar y modificar y trastocar, pero que cuando una novela es efectiva es porque de verdad se está tocando algo que es cierto y de verdad. Y eso, dime si no, Lucy, lo sentimos muy bien cuando tomamos un libro de que ahí hay alguien que se está jugando, ¿no?
Claro, por supuesto. Entonces, ¿lo recomendarías tú para todos los públicos, Monique?
Todos los públicos, Lucy, porque, mira, yo es un libro que he leído cada 3 años.
Ay, mira, qué maravilla. Es alguna recomendación, ¿verdad? Cuando un libro te gusta, hay que leerlo varias veces.
Y regresas y regresas y regresas. Se llama La loca de la casa.
¿Y editorial cuál sería?
Está en Editorial Alfaguara. Yo les aseguro que es un libro lleno de sustancia. Yo cada 3 años que lo leo, le vuelvo a subrayar cosas distintas que no había visto.
Pues muchísimas gracias, Monique. La loca de la casa, de Rosa Montero. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas?
En www.moniquecepeda.com.
Gracias, Monique, y hasta el próximo lunes. Tenemos aquí una llamada en donde nos preguntan sobre la serie 11, el proceso del duelo, qué hacer cuando ya no estás. Recuerden, ustedes, son 5 temas, las etapas del duelo en la pareja, resignificar para dejar ir, procesando tus pérdidas y duelos, y ahora que no estás, cómo retomo mi vida, y el último de los temas, tipos de muerte, cómo enfrentarlas. ¿Qué tienen que hacer, Alonso?
Pues muy fácil. Bueno, de entrada son 299 pesos el precio comercial de esta serie, y lo que tienes que hacer es llamar al siguiente número local, que es el 2617-7642. Repito, el teléfono 2617-7642.
Para adquirir esta serie 11.
Así es.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues, Lucía, ¿qué es una persona frugívora?
¿Qué es esto?
Bueno, frugívora. Pues, frugívora. Pues resulta que es el nombre que resume un vegetariano que se alimenta exclusivamente de frutas, bayas y frutos secos. El frugívoro, estricto, no admite ninguna preparación culinaria, ni siquiera la cocción de la fruta que toma, ni de la verdura. Sí es bien cierto que las frutas permiten obtener gran parte de los nutrientes básicos o combinando frutos oleaginosos, por ejemplo las aceitunas, nueces, almendras, con frutos azucarados como las uvas, el kiwi, la manzana, así como otros más proteicos. Este tipo de dieta es desequilibrada y puede perjudicar la salud. Pues lo que tiene que ser una dieta balanceada. En cuanto al debate de nuestros orígenes frugívoros, si bien algunos antropólogos de los años 80 surgieron que el Australopithecus se alimentaba solo de frutas, lo cierto es que el análisis dentales más recientes han demostrado que nuestros ancestros también comían alimentos de origen animal y que por lo tanto eran omnívoros.
Hay que comer un poco pues de todo. La verdad, luego a los vegetarianos les falta otro tipo de alimentos, entonces no hay que irse a ningún extremo. Muchas gracias, Alonso, muy interesante. Les recordamos www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa o si te perdiste algún programa. Muchas gracias al equipo de Día a Día.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de los invitados, Armando y Eric en los teléfonos, Óscar Acacio en la operación de la consola y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que a las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir, no te lo pierdas. Mañana en Día a Día tenemos el tema ¿qué son los valores? Yo soy Alonso Rivero y te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter para que estemos en contacto, es @AlonsoRivero1. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.